¿Cuánta habilidad tienes para resolver problemas en tu matrimonio y en tu familia? Frecuentemente los varones nos vemos en la necesidad de resolver conflictos en el hogar y en las relaciones. Si aprendemos cómo se presentan y cómo se pueden resolver, estaremos equipados para guiar a nuestras familias a andar en armonía y amor. Hemos aprendido que Dios ha dado a los varones la jurisdicción de sus familias, pero hay otro principio que debemos aprender y aplicar para poder guiar a nuestras familias con eficacia. Vamos a escuchar a Norman mientras nos presenta el siguiente mensaje, guiando con visión.
Hoy estaba pensando en una hija y su padre. Sarita y su padre chocaban y había sido desde que Sarita tenía como 13 años, parecía que Sarita y sus padres siempre estaban chocando. Constantemente peleaban por una cosa o por otra. Su padre no podía recordar cuánto tiempo hacía que él y Sarita no se llevaban bien. Y él no aprobaba sus amistades, no aprobaba sus novios, no aprobaba su vestimenta, no aprobaba su maquillaje, ni sus alhajas, el lugar al que iba, ni por cuánto tiempo estaba fuera. Y lo más difícil es que a Sarita no le importaba lo que su papá pensara. Pues, al recordar esa relación y esa situación, hay muchas aplicaciones jurisdiccionales a los problemas allí, entre Sarita y su padre. Pero no es posible entenderlos sin entender también algunos principios de visión. Los principios de visión y los jurisdiccionales son como dos lados de unas pinzas. Las pinzas no sirven si tienen un solo lado. Están unidas por el centro y tienen que trabajar juntas. Y el principio de jurisdicción y los principios de visión son como esas pinzas exactamente. Si fueran herramientas, así serían. Y necesitamos entender visión, el concepto de visión, su importancia y cómo implementar visión como líderes. Porque en realidad la clave con Sarita y su padre es principalmente con quién tiene jurisdicción. Pues la tiene el padre. Y si Sarita no reconoce eso, entonces podemos estar seguros que habrá problemas. Pero además, el concepto de visión, si el padre no imparte visión, entonces deben esperarse los problemas con Sarita. Vienen de la mano las dos cosas. Así que quisiera que consideráramos estas herramientas para que veamos jurisdicción y visión. ¿Sabes cómo implementarlas? ¿Sabes cómo usarlas? Permíteme hacer esta pregunta. Así que, ¿qué visión tienes para tu familia? ¿Sabes cuál es la visión de Dios para tu familia? O quizá la pregunta más espantosa sería, ¿podrían explicar tu esposa e hijos la visión de Dios? ¿Les has enseñado la manera en cómo contestar esa pregunta si alguien les preguntara? ¿O podrían explicar cuál es tu visión para ellos? ¿Has comunicado y expresado tan claramente que ellos podrían saber cuál es tu visión para ellos o la de Dios? Y de entrada, al hacernos estas preguntas, podríamos rascar la cabeza y decir, a ver, quiero preguntarte esto. ¿Dirías lo mismo si te preguntara cuál es la visión de tu jefe para ti? ¿O dirías, no lo sé? Entonces tu jefe y tú tienen problemas. Pero lo más seguro es que sepas cuál es su visión. Incluso podrías expresarlo, podrías decir más o menos, esto es lo que debo de hacer, este es mi papel, este es el lugar que ocupo en el equipo y entiendes su visión. Aplicamos estos principios en nuestro trabajo casi sin pensarlo. Pero tratándose de la familia, parece que estamos atrasados. Batallamos mucho para tomar eso y trasladarlo y aplicarlo en la familia. Y bueno, y simplemente es porque pasamos más tiempo capacitándonos para los negocios, ¿no? Digo, pasamos años en la escuela aprendiendo todas esas cosas y luego trabajamos todos los días en nuestros empleos y aprendemos cómo funciona aquello. Nos motivan las ganancias. ¿Cómo nos mueve eso? Pero tratándose de la familia, parece que no hubiera la misma motivación. Pero estoy convencido de que esa motivación puede llegar y confío en que llegará. Al considerar todo este concepto, realmente la ganancia y el beneficio de impartir visión y ser líderes en nuestra familia son las generaciones de familias piadosas que impactarán a su iglesia, a su nación y su comunidad. Además, esto tiene que ver con nuestro nombre. ¿Qué tan importante es? Tú sabes lo que dice la Biblia. Tu nombre es más importante que toda ganancia. Es más importante que plata y oro. Un buen nombre es más importante que eso. Y probablemente no existan muchas cosas que afecten tu nombre más que tus hijos y tu familia. Ellos son tu fundamento. Ellos son la base de tu ministerio. Vemos en la Escritura que cuando un hombre no puede gobernar su propia casa, no existe la base para ser líder en la iglesia. Así de importante es. Así que quisiera motivarles realmente en el sentido de que tenemos razones más importantes para aplicar estos principios en nuestros hogares, incluso en el trabajo. Bueno, al llegar a todo este asunto de visión, quisiera considerar primeramente el principio que se encuentra en Proverbios 29:18. Dice así: donde no hay visión, la palabra visión ahí es la misma que revelación. Donde no hay revelación, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Ahora, ese versículo generalmente oímos solo la primera parte, ¿no? Donde no hay revelación, el pueblo se desenfrena. O, como dice en otra versión, sin profecía el pueblo perece. Para mí este concepto de desenfreno es muy gráfico. ¿Puedes imaginar lo que es desenfreno? ¿Y qué es lo que ves? Es caos. Puedes ver conflicto. Ves un montón de personas tercas que insisten en que se hagan las cosas a su manera. O no sé qué veas tú, pero no es una visión de orden, ¿verdad? No es una visión de paz y seguridad. Estos son los beneficios de la aplicación del principio de visión. Bueno, sin visión o sin revelación de parte de Dios, o en nuestra relación con Dios, en lo que concierne a la familia, sin visión y sin revelación de parte de quien tiene jurisdicción, el pueblo de esa jurisdicción será desenfrenado, se estarán abandonados a su propia visión para la vida o para una situación. Ahora, quisiera que consideraran la diferencia en el estilo de vida, por ejemplo, entre la nación de Israel y todas las demás naciones. Y todo se debió a la revelación. Israel era la única nación, el único pueblo en todo el mundo que tenía la revelación de Dios. Eso es algo asombroso. Ahora, no es de esperarse que la nación de Israel fuera radicalmente diferente a todo lo que vivían y creían todas las demás naciones a su alrededor. Esperarías eso porque están recibiendo revelación de Dios y les está informando acerca de la vida y cómo relacionarse con los otros y la manera en cómo relacionarse con Él. Él les estaba dando visión acerca de casi todas las áreas de la vida. El código legal de la palabra de Dios para Israel es muy extensa. Durante mucho tiempo nuestro sistema jurídico se basó sobre eso mismo. Muchas leyes que están escritas ahí. Y digo, detallaba con gran precisión la manera de manejar determinada situación. Dios daba visión. Si no hubiera sido así, el pueblo se hubiera desenfrenado como todas las demás naciones. Hubieran hecho lo que quisieran. Y esa debía ser la diferencia entre la nación de Israel y todos los demás. Había muchas diferencias. Si piensan en todo el culto a tantos ídolos en que participaban las otras naciones del mundo, y luego estaba ahí Israel, que debía adorar a un solo Dios, un concepto muy radical. ¿Saben? En aquel tiempo, es un concepto muy radical aún hoy, que existe solo una fuente y que todo procede de él. Es asombroso aún en la iglesia hablar de que existe un solo Dios y todo procede de él. Te puede llevar a un conflicto con eso. Esperarías que el mundo pudiera reaccionar de esa manera. Eso sería muy diferente, pero creo que la razón de ello es la falta de visión, una falta de entendimiento de la revelación de Dios. Así que cuando llegamos a todo este asunto de visión, debemos entender lo absolutamente importante que es. La visión de parte de Dios funciona como freno a nuestros deseos destructivos en la carne. Podría decir que sirve para protegernos de nosotros mismos. Ahora, esto es más cierto cuando se trata de nuestros hijos. A estas alturas quisiera insertar esto, para que no lleguemos acá, a este extremo, y digamos, entonces lo que necesitamos es la ley. Sabemos que la revelación de Dios en el Nuevo Testamento es lo que expone la vida de Cristo en el Antiguo Testamento. Es que la revelación que vivimos en nuestras vidas por medio de nuestra relación con Jesucristo, que vivimos por fe en sus promesas, que nos dan una esperanza para la eternidad, nos dan dirección y rumbo para la vida diaria. Tenemos al Espíritu Santo que inspiró la palabra. Muchas veces pensamos, bueno, esto es como una ley. Para los que no tienen al Espíritu, sí es como una ley. Pero si el Espíritu Santo inspiró esto, tenemos las palabras de Dios por las cuales debemos vivir. Tenemos aquí una revelación de Jesucristo y la palabra de Jesús, de modo que cuando voy a la palabra me estoy acercando a Jesús. Así que tengo las palabras inspiradas por el Espíritu Santo para guiarme y tengo al Espíritu Santo viviendo en mí para revelarme qué palabra es la que se aplica en ese determinado momento de mi vida. De modo que tengo la plenitud de la revelación, o más bien tenemos la plenitud de la revelación de Cristo, quien toma la ley y la hace vivir para nosotros y nos muestra cómo aplicar la visión o la revelación en una circunstancia o situación determinada. Bueno, lo que esto nos ayuda a ver son las bendiciones de la revelación y de la visión. Por ejemplo, una es seguridad. Cuando tenemos visión, o cuando tu familia tiene visión y lo saben, o cuando estás trabajando y tu patrón te da visión, eso te da un ambiente de seguridad. Te da seguridad en tu trabajo porque sabes lo que debes de hacer. Sabes de qué te van a pedir cuentas. Ahora, si no supieras por cuáles cosas te van a pedir cuentas, vivirías en un temor e inseguridad. Te preguntarías si podrías terminar con lo que el jefe quería que terminaras. Pero si se te comunica claramente y te han dado visión, eso te da más motivo y causa de felicidad. ¿No creen? Pero además, está la bendición de la dirección, lo cual elimina la confusión, la indecisión y provee una base para la fe y la confianza. En una jurisdicción donde el liderazgo no está comunicando dirección ni dando visión, puedes esperar que haya confusión. Puedes esperar conflicto. Y entre más tiempo pasa un grupo o una jurisdicción sin visión, más problemas se podrán acumular. Será progresivo. Porque la gente necesita visión. Sin visión, están desamparados. Y si se quedan desamparados, su mente simplemente vaga de una cosa a otra. Y luego tienes un grupo de personas dentro de ese grupo que su mente se aparta hacia cualquier lado. Y sin ningún freno ni dirección. Entonces tendrás conflicto y tendrás problemas. Está implícito en ese versículo que el pueblo de Dios debe de distinguirse de todos los demás en el mundo. Todos los del mundo llevan vidas desenfrenadas. Ellos hacen lo que quieren y cuando quieren. El vacío y la miseria es lo que caracteriza esas vidas. Por el contrario, el pueblo de Dios Vive con un sentido de dirección. Vive con propósito. Encuentran paz y encuentran felicidad en lo que se realiza en sus vidas y andar con Dios y vivir conforme a su revelación. Quisiera que viéramos la visión desde dos perspectivas. Primero pensemos en la visión a la luz de Dios, la visión de Dios para nosotros, porque Dios tiene una visión y un plan para nosotros. Luego consideremos el asunto a la luz de nuestra propia visión, en una situación determinada, esas dos aplicaciones diferentes. Pensemos primeramente en la visión de Dios. Cuando pensamos en visión, es útil entender que la visión lo determina todo. En otras palabras, proveer propósito provee visión. Y la visión predetermina cada acto de Dios. Así que si piensas en Dios y Él tiene una visión para la creación, esa visión predetermina cada acto de su ser. Como sucede contigo, si tú tienes una visión para algo, eso frena tus acciones y actúas dentro del marco de esa visión. Romanos 8:27 ilustra esto y nos ayuda a entenderlo. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Observen que todo se expresa en pasado. En otras palabras, es una obra terminada. Son efectos pasados, así que lo que tenemos es, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, hay algunas cosas muy sorprendentes en este corto pasaje. En primer lugar, hay una palabra importante que típicamente esperaríamos encontrar en todo ese proceso de salvación. Se llama santificación. Y no se encuentra ahí. ¿Qué omisión del Espíritu Santo? Y luego, por supuesto, bromeo. Luego, glorificado. Glorificado es cuando somos hechos y conformados perfectamente a la imagen de Cristo. Eso no sucede hasta... ¿cuándo? Hasta el final. Eso es cuando Jesús viene y somos glorificados. Bueno, estas cosas ya están hechas. Pablo dice, consumado es. En otras palabras, si alguien es llamado, no hay necesidad de hablar de santificación. Ya está hecho, también glorificado. Ahora, el punto es este. Todo el concepto de llamado, justificado y glorificado, es parte de la visión de Dios para su pueblo. Ser conformados a la imagen de Cristo, y su visión es que sean conformados a la imagen de Cristo. Entonces, lo de llamados, justificados y glorificados es un hecho, porque Dios lo va a hacer. Y nada lo puede detener. ¿Pero por qué? Porque es su visión. Y su visión predetermina todas sus acciones. Lo vemos en Efesios 1:5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en Romanos capítulo 9, 10 al 12, 17 y 18. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Porque la Escritura dice a Faraón, ahora en los versículos 17 y 18, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, lo que quiero señalar en estos versículos y el énfasis es el siguiente. el propósito de Dios conforme a su voluntad. Él tiene una visión. Él tiene un plan. Así que cuando pensamos en visión, podemos pensar en algunos sinónimos como revelación o plan o propósito o meta. Todas esas palabras serían sinónimos. Y así lo vemos en Efesios 1, 5, 9 al 11, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, esto es lo que nos deja mucha enseñanza cuando se trata de ver la visión de Dios. La visión de Dios para toda la creación. Si pudiéramos imaginar un enorme embudo y decir, aquí está toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, toda la historia, y lo seguimos hasta el mero final, y llegamos justamente aquí donde termina todo. El final será Jesucristo. Un día veremos cómo todas las cosas y cada una de las acciones en toda la historia se relacionaban con Jesucristo. No hay una sola acción en toda la historia, en todos los asuntos de la humanidad, que no se relacione con Jesucristo. Todas las cosas se resumirán en Él. Esa es la visión de Dios. Así que a medida de que Dios trabaja, a medida que hace algo, tú puedes tener la certeza de que ante sus ojos, como un filtro, así como si estuvieras mirando a través de un lente con un filtro, ¿saben? Como a través de un filtro Dios mirará toda la humanidad y la historia a través de un filtro o la visión de Jesucristo. No hay nada que se haga que no sea visto por medio de ese filtro. Él mira por medio de Jesús. ¿Cómo va a glorificar a su Hijo? ¿Cómo va a obrar todo en Él y por medio de Él y sujetar todas las cosas a Él? Y eso está dictando todos y cada uno de los actos de Dios en la historia. Ahora, eso es reconfortante. Esa es nuestra paz como cristianos. Ese es el apoyo mismo de nuestra fe en Dios. Que nuestro Dios es más grande que todo lo demás que sucede en nuestra vida. Y nada sucede sin propósito. Ahora, la gente del mundo que no conoce a Dios y no tiene revelación, no encuentra propósito en las cosas. Por eso tiemblan cuando sucede algo. Por eso se confunden y se amargan y se enojan y por eso se pelean unos con otros. Porque nada tiene propósito para ellos, porque su visión es una sola cosa. Cuando ven el mundo, lo ven por medio del filtro de sí mismos. Y todo lo que ven a la luz de sí mismos, toda acción, sucede algo, voltean y lo miran, y lo ven otra vez a través de sí mismos y dicen, Todo lo que Dios haga, ellos eliminan la visión de Jesucristo. ¿A qué me refiero? Ni siquiera tienen a Jesucristo, no tienen su visión, así que todo lo que suceda solo tienen la visión de ellos. Y evalúan todo a la luz de sí mismos. Incluso evalúan las acciones de otras personas a la luz de sí mismos. Como si ellos fueran Dios. Así de torcido es el hombre sin Cristo. Pero tenemos aquí la revelación de Dios. Que la visión de Dios es Jesucristo en todo. Aún en los impíos. Aún en la maldad que ocurre, se relaciona con Jesucristo. ¿Nos resulta difícil ver eso? Estoy de acuerdo. Puede ser muy difícil que entendamos eso. ¿Cómo es que Satanás tuvo que estar aquí para Jesús? ¿Y cómo el mal tuvo que estar aquí para Jesús? ¿Y cómo ocurren las calamidades para Jesús? Creo que nuestros cerebros del tamaño de un chícharo hacen un cortocircuito en ese punto. Está bien. Yo sé que Dios lo comprende. Pero no debemos negar la verdad solo porque no la entendemos. Porque la revelación de Dios nos da dirección. Llegamos a los siguientes versículos aquí, 2 Timoteo 1:9, dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y de nuevo en Hechos 4:27-30. Para mí es una de las ilustraciones más claras de esto y cómo entendieron los discípulos este principio, que aun en la maldad que ocurre, se glorifica a Jesucristo. Ahora, fueron Juan y Pedro que habían sanado al cojo en el templo y predicaron el nombre de Jesús y lo sanaron y predicaron el nombre de Jesús y los líderes del templo los juntaron y les dijeron: no pueden predicar más en ese nombre. Les prohibimos que hagan eso. Su respuesta fue: bueno, Dios es el que manda. Es interesante. Aun cuando hablemos en el nombre de Jesús, esa no es tu jurisdicción. Es jurisdicción de Dios. A propósito, cuando analizas las cosas, aún ahí, esos hombres entendían jurisdicción. Dijeron: ustedes díganos a quién debemos obedecer en este asunto, o quién tiene jurisdicción aquí. Vamos a obedecer a Dios. Bueno, cuando todos se volvieron a reunir, después que les dijeran que no podían predicar en el nombre de Jesús, sería como si nosotros estuviéramos allí y digamos que fue Ernesto quien lo había hecho, y regresa Ernesto y dice: esto es lo que está sucediendo. Aquí está lo que hicieron los discípulos. Así lo tomaron, ¿sí? Lo que sucedió. Y a propósito, ¿tú te sentirías así si viniera tu gobierno y te dijera: no más iglesia? No habrá más predicación en el nombre de Jesús en este país. Oigan lo que dijeron ellos. Oigan lo que dijeron ellos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús. Y observen, unieron. ¿Qué tiempo es ese? Es pasado, pero también es pasivo. Fueron unidos. En otras palabras, ¿quién los unió? Fue Dios. Ellos no se reunieron solos. Ellos no lo vieron así. Dice: se unieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y nos dice allí en Hechos que después de eso el Señor sacudió la casa, como si fuera su puntuación para decir: piensan correctamente. Así es. Básicamente lo que dijeron es que estos hombres no podrían estar reunidos en contra de Cristo si el propósito de Dios y su visión no hubieran incluido el que ellos estuvieran reunidos contra Cristo y contra nosotros. Esto está dentro de la visión de Dios para glorificar a Cristo. Así que ahora, Señor, fortalécenos. Danos valor. Glorifica tu nombre. Y verán que el principio que estoy ilustrando aquí es este: que la visión predetermina la acción. Este principio de visión se aprecia en la palabra predestinado. Esa palabra es de las espantosas, ¿no? Yo he comprendido esto, que cada vez que ves mucho conflicto por una palabra, debe haber algo bueno ahí. Dios tiene algún principio grande ahí, y el diablo ha decidido que justifica un poco de confusión y distorsión. Así que él rodea esta palabra de muchas mentiras. Pero sí es una palabra poderosa. En el griego viene de una palabra, horizo. Ahora, horizo es la raíz de una palabra que usamos en español, horizonte. Nuestro horizonte. Eso es lo que realmente significa. Significa marcar o apartar o delimitar. Sería el concepto de encerrar en un círculo. Y ese círculo es el límite. Tenemos acá nuestro horizonte y no nos podemos salir de nuestro horizonte. No importa dónde vayas, ese horizonte te acompaña. ¿Lo has notado? Siempre tienes un horizonte, ¿no? No importa dónde vayas, siempre estás en el centro de él. Ni siquiera puedes llegar a sus orillas. No puedes ni acercarte a su periferia, ¿o sí? Siempre estás en el mero centro de él. Medita en eso por un momento. Que si la visión de Dios para ti es que seas conformado a la imagen de Jesucristo, no habrá ni manera de que te acerques a los límites de que esto no suceda. Estarás siempre en el mero centro. Dios te ha colocado en el centro de esa visión y tú serás como Cristo. Porque esa es la visión de Dios para ti. Y esta palabra, horizonte, si la analizamos, esto es exactamente lo que Dios ha hecho. Él nos ha tomado, debido a todo este concepto de visión, a su propósito, y nos ha colocado en el centro de su propósito en Cristo Jesús. Y esto dicta todo lo que Él está haciendo, predetermina todas sus acciones. Esto nos da una gran confianza. Ahora, esto lo podemos ilustrar en nuestra vida de la siguiente forma. Tomemos, por ejemplo, al alfarero. La visión de un artista de su trabajo predetermina sus acciones. Por ejemplo, un alfarero con el barro. Aún antes de que ponga la mano en el barro, empieza a trabajar con el barro, tiene un propósito, tiene una visión para ese barro. Y esa visión predetermina todo lo que va a hacer con el barro. Determina la presión que va a aplicar al barro, determina la cantidad de barro que va a colocar sobre la rueda, determina todo. Incluso no existe ni una sola acción que realice que no sea predeterminada por su visión. Ahora supongamos que él tiene una visión para ese barro y está sentado ahí pensando en eso y justo antes de empezar a trabajar con ese barro dice, mira, sabes, creo que voy a hacer algo diferente. Ese cambio de visión cambiará sus acciones. Va a afectar todo. Ahora, les comento la idea del alfarero. Digamos que un hombre quería hacer un vaso especial para su visita. Se acerca a ese barro y empieza a trabajar con ese barro. Y le va a dedicar mucha atención a ese barro. Sus invitados van a comer de este utensilio. Una vez que hace el vaso, pudiera acercar una luz intensa para inspeccionar ese vaso meticulosamente. Buscará eliminar cualquier falla. Enderezará todo lo que no esté bien. Procurará que sea perfectamente simétrico. Tomará su tiempo y se esmerará por perfeccionar su vaso y prepararlo. Y luego lo meterá al horno y hará todo lo que sea necesario para que llene y cumpla su propósito. Luego pudiera colocarlo a un lado, pero luego de ese mismo barro, de donde hizo este vaso, pudiera tomar de ese mismo material y decir, bien, ¿cuál es mi visión para este barro? Y decir, bueno, necesito un plato para mi perro. Entonces pone el barro en la rueda y está pensando todo el tiempo, bueno, es para mi perro. ¿Cuánta atención le dedicará a este barro? ¿Y cuál será la diferencia del trato entre este pedazo y este otro pedazo de barro que hizo para alimentar a sus invitados? Pues yo diría que sería bastante diferente, ¿no? ¿Y por qué la diferencia? ¿Su propósito o su visión? Y si su visión es un plato para su perro, simplemente no tenga fugas. Eso es lo que necesita. Podemos verlo en el concepto de un pintor. Antes de que un pintor ponga el pincel sobre la manta, aún antes de seleccionar cada color, tiene que ver el cuadro en su mente. Tiene que tener la visión de la pintura. Ya está allí. Y una vez que tiene esa visión y realmente percibe en ese punto y siempre conforme a su visión, selecciona los colores y luego los aplica en la manta. Cada movimiento del pincel está dictado. Está predeterminado por la visión. Tenemos esa clase de confianza entre Dios y nosotros. Que cuando Dios aplica su pincel en nuestra manta, con cualquier acción o cualquier evento en nuestra vida, viene por medio del filtro de hacernos como Cristo Jesús. Nada nos puede tocar. si no es con este propósito. Nos dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya. Para mí eso es muy reconfortante. Cómo me alegro de que Dios no esté contando en mi capacidad. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De hecho, Dios tiene esta visión de tal manera que nos pueda ver como hechura suya, habiendo sido preparado todo de antemano. ¿Cómo? Por su visión. En la visión de Él ya está hecho. Si esa es su visión, ya está hecho. Porque ¿cómo puede haber alguna diferencia entre lo que Dios piensa y lo que hace? Si Él lo piensa, está hecho. Está sucediendo, va a suceder. Para Él no existe el tiempo. Somos nosotros los que lo experimentamos, pero para Dios no existe el tiempo, ya está hecho. Miren la visión de Dios para su pueblo. Seamos claros, esto es lo que necesitamos saber acerca de nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos. Esta es la visión de Dios para nosotros. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto influye en cada decisión de Dios en relación a sus hijos. Él los va a conformar a la imagen de Cristo. Este es el filtro mediante el cual ve a su pueblo. Y esa visión predetermina todo. Y esa visión predetermina todo. Predetermina desde nuestro parentesco o de quienes somos hijos. Y abarca todo. Y hasta todo evento que se presenta en nuestra infancia. Él sabe cuándo revelará a Cristo en nosotros. Él sabe lo que será necesario para que nos humillemos ante Él para darnos gracia. Porque somos soberbios, ¿no? Así que si nos va a dar a Cristo, es necesario que nos prepare y Él sabe exactamente cómo usar a Satanás y la maldad para lograrlo. Eso nos humillará y luego Él nos revelará a Cristo y entonces continúa la obra para moldearnos conforme a la imagen de Cristo por medio del sufrimiento. Por medio de las circunstancias, por medio de las relaciones. Ahora, esa es la visión de Dios. Consideremos ahora la visión del hombre. Pensemos en el filtro del hombre. Si el filtro de Dios, su manera de ver, es todo a través de Jesucristo, ¿qué de nosotros? ¿Cuál es el nuestro? Ya he hecho algunas insinuaciones de eso, ¿o no? La visión del hombre para sí mismo es ser feliz y cómodo. ¿En dónde oímos eso? Servirse a sí mismo. ¿Es verdad eso? Que evaluamos todo a la luz de eso. Y lo hacemos sin pensar. Algún conductor se nos cruza cuando manejamos y lo vemos desde nuestro filtro. No puedo creer que ese tipo hizo eso. ¿Saben? Es como, ¿cómo se atreve a atravesárseme a mí? Lo vemos egocéntricamente. O pudiera ser algo pequeño, como que un hijo se coma la última papa frita. ¿Saben? Y pensamos, oye, soy el papá. Me debe tocar la última. Siempre es nuestra visión. Lo que nos hace felices y cómodos a nosotros. Y evaluamos las acciones de todos a la luz de eso. Alguien se atreve a hacer algo y nosotros, nos ofendemos porque no tienen la misma visión de la vida que nosotros para hacernos felices y cómodos. Hasta ese punto nos afecta nuestra visión. Cada hombre nace con esa visión, se manifiesta desde pequeño. Y ese filtro siempre estará en conflicto con la visión de Dios. Siempre se opondrá a la visión de Dios. Y yo creo que Dios simplemente mandará a las personas a que hagan algo y los guiará a hacer algo que es exactamente 180 grados contrario a nuestra visión. Solo para mostrar nuestro egocentrismo. Porque la visión de Dios es hacernos como Jesús. Es necesario que se manifieste nuestro egoísmo antes de que pueda hacernos así. Así que Debes entender que la visión de Dios es hacernos como Cristo. Nuestra visión es ser felices y cómodos. Lo vemos en Eclesiastés 3:22. El escritor dice, así pues he visto que no hay nada cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Porque esa es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y luego en Efesios 4:19 se nos relata cómo viven los gentiles y cómo piensan y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Sabes qué es lascivia? Lascivia es simplemente vivir conforme a sus sentidos. Hacer lo que se siente bien. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Y no hay nada más egoísta que ese filtro y la visión de egoísmo. Y es tan codicioso que toma y usa todo. Y a todos los que están alrededor. Saben que sin el cambio de corazón, que viene mediante el renacimiento y el Espíritu de Dios, el corazón del hombre no tiene más que una sola visión y es su felicidad. Es egoísta. Todo lo ve desde esa perspectiva. Con semejante visión de la vida, vivirá su vida constantemente sin restricciones. Y lo único que lo frenará de alguna manera o que lo dirigirá será su lascivia y sus deseos. Si su visión es su propia felicidad y comodidad, y esa visión predetermina todas sus acciones, y todo lo predetermina la sensación que provocará en él, o la felicidad que le producirá, o la comodidad que sentirá, su propia lascivia y deseos van a dictar todo. Así que vive en desenfreno, por así decir. Bueno, esto nos ayuda ya que hemos visto todo este concepto de la visión de Dios y la visión del hombre. Ahora pensemos en conflicto. Todos los conflictos que experimentas. Escoge uno. Solo uno. Aplicable. Y piensa en esto. Solo escoge cualquier conflicto. Cualquier problema que sabes que está sin resolver. Bien. Y piensa en eso mientras consideramos que la raíz de todos los conflictos tiene que ver con visión. Tiene que ver con división. Dos diferentes visiones en una unión. Y consideremos esto. Conflicto es lo que ocurre cuando dos personas en cualquier unión o en cualquier organización o grupo tienen visiones diferentes. Ahora, si estás en cualquier grupo y sabes que existe conflicto, la solución para eso es ver cuáles son sus visiones y sabrás cómo resolverlo y resuélvelo. Pero en última instancia lo que encontrarás es que la verdadera raíz del problema será que alguien tiene una visión muy egoísta. Y está evaluando todo a la luz de sí mismo y su propia comodidad. Podrás apreciar que si esa es su visión, y supongamos que en un grupo tienes como aquí 60, 70 personas. Ahora, si no todos tenemos la misma visión, entonces tendremos 60, 70 diferentes visiones sobre determinado asunto. Y eso podría causar problemas. En realidad podría haber problemas cuando hay dos. En determinada situación. Si se presenta un conflicto, sabrás que el problema es que existen dos visiones. Por lo menos dos. Consideren todas las uniones comunes. Como dijimos, existe conflicto siempre que haya más de una visión en una unión. Consideren estas uniones. En la división potencial, trivisión o cuadrivisión, lo que sea, la unión entre Dios y el hombre, esa es una unión, ¿no? Si la visión de Dios para ti es diferente que la tuya, ¿qué sucede? ¿Dónde estará el conflicto? Estará entre tú y Dios. La unión entre un hombre y su esposa. Aquí tenemos un hombre y una esposa en una unión y existen muchas áreas diferentes, pero digamos, por ejemplo, que un marido recibe una gratificación de $2,000. Bien. Rumbo a casa, está pensando como en el desayuno estamos hablando de computadoras y este hombre tiene esta gratificación de $2,000 y dice, mira, he estado deseando esa computadora desde hace tiempo. Y su visión para esos $2,000 es una nueva Macintosh. Perdón por los que usan PC. Bien. O una nueva G4, la más nueva, no importa. Él está pensando, sé que están en oferta en CompuCentro, donde siempre son más baratas de todas formas. Así que va a ir allá y está pensando, oh no, no puedo simplemente ir allá y comprar una computadora porque mi esposa probablemente tiene otros planes. Voy a tener que venderle esta visión.